Muy bien, vamos a hablar de cómo salir de la escasez. Cómo salir de la escasez. Primer libro de Reyes 17, verso 14. La palabra del Señor dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija de la tierra. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Me siento contento, gozoso de volver a ver a mis hermanos. Suplicarte, bendito Dios, que tu Espíritu Santo tome el control de esta predicación de tal manera que podamos instruir, orientar, guiar en las áreas espirituales a mis hermanos. Úsame, Señor, como instrumento de tu bendición y ayúdame a hablar palabra de fe. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. El capítulo 17, 18 y 19 del libro de Reyes nos habla de la historia de un profeta llamado Elías. Elías tiene un ministerio, necesitará del espíritu de Elías para preparar el camino para la venida de Jesús. ¿Qué podemos decir de Elías? Elías fue el profeta que trajo al pueblo nuevamente a los caminos de Dios. Elías fue el profeta que en los tiempos de sequía y en los tiempos de desorientación espiritual trajo a Israel a la adoración única del verdadero Dios. El espíritu de Elías entonces consiste en volvernos a Dios en una máxima entrega y fidelidad de adoración. Aquellos que hemos buscado otro tipo de expresión religiosa confusa, desorientadora, podamos volver al verdadero Dios. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías volvió a levantar el altar a Jehová, de tal manera que el pueblo volvió a Dios en ese altar. Y ellos pudieron ver la demostración del poder de Dios en Elías. Período de sequía. El período de sequía duró 3 años y 6 meses, según el Nuevo Testamento. Fueron 3 años donde no llovió ni cayó rocío. Es decir, la escasez de agua era tan tremenda que llegó un momento donde no hubo ni para los cultivos, no hubo para poder sembrar, no hubo tampoco semilla y mucho menos, hermano, hubo cosecha en esos 3 años en donde escaseó la lluvia. Vuelvo a repetir, la escasez era tan dura y la sequía era tan dura que no había ni rocío, dice la palabra del Señor. Entonces, el profeta Elías aparece de la nada, porque la característica principal del ministerio de Elías es que aparece de la nada y desaparece en un carro. Conocemos cuáles son sus orígenes, pero de este profeta Elías sabemos muy poco. Porque aparece en el principio del capítulo 17 como que parece como un torbellino y comienza a declarar una palabra. Esta palabra la declaró Elías ante el rey de Israel, Acab, y su esposa Jezabel. Él fue donde los reyes y le dijo esta poderosa palabra que había venido de parte de Dios a su vida. Vea lo que dice el verso 1. Etosillo en estos años, si no por mi palabra, y la palabra de Dios se cumplió de tal manera que no llovía y escaseaba. La escasez, la necesidad en la sequía llegó tan fuerte que no había ni para darle de comer a las vacas, no había ni para darle de vida a los animales, de tal manera que todo en Israel se secó. En la Biblia, la sequía es una condición que refleja nuestra vida, que la cosecha no ha venido. ¿Por qué es que la cosecha no se ha manifestado? De ahí la alabanza de Jesús Adrián Romero que dice: abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. ¿Por qué? Los viñedos se han secado, la alegría y el gozo de la cosecha se ha extinguido. Para Israel El tiempo de la cosecha era un tiempo de mucha alegría, de felicidad, de tal manera que cuando iban a los cultivos y sacaban la cosecha, los niños se alegraban, los padres se alegraban, porque el Señor Dios de Israel había provisto las necesidades, y por eso se hacía hasta una fiesta de la cosecha. ¿Por qué la cosecha no ha venido a mi vida? Pastor, yo he tenido momentos de alegría este año, pero momentos donde yo he visto el cielo abierto, no lo he visto. Estoy hablando a aquellos que han tenido solo ratitos de alegría, momentos de alegría, pero que no han tenido realmente una temporada de alegría, una temporada de gozo, sino que al contrario, hemos vivido en una condición donde hasta la alegría se ha secado en nuestras vidas. Lo primero que Dios hace es cerrar los cielos y ya no lloverá. Elías tiene instrucciones de parte de Dios, y Dios le dice: vas a ir a un lugar donde te voy a sostener a través de un arroyo. Era el último arroyo donde podía encontrar agua Elías, y donde podía beber de ahí. Pero además de eso, Dios sostuvo con cuervos a Elías. Y uno se pregunta, ¿qué representa esto? ¿Por qué sostener a un profeta a través de cuervos que lo alimenten en un arroyo? Es que Dios usa instrumentos para bendecirnos en la escasez. Entonces, a veces esas ayudas, esas provisiones vendrán de diferentes lugares que ni nos imaginamos. Porque Dios no necesita medios naturales, Dios no necesita recursos económicos, Dios no necesita ninguna condición humana para darle de comer a sus hijos. Lo que Dios hace es que de la nada hace producir todo lo que necesitamos. Y esto es importante, porque en ese tiempo fue sostenido por cuervos que le llevaban comida, y el arroyo que le daba agua. Ahora vea la escasez. Primero, la escasez viene presentada por la necesidad. Entonces, lo que va a presentar primero el texto es la necesidad. O sea, la necesidad y la escasez son hermanas y vienen del mismo espíritu, del espíritu que nos sembró el enemigo. Porque el mundo no estaba diseñado para ver pobreza. El mundo no estaba diseñado para ver escasez ni necesidad. El hombre no fue creado por Dios para vivir en miseria, ni tampoco para que usted, como yo hoy en día, pudiéramos ver niños enfermos, personas necesitadas. ¿Por qué tanta necesidad en el mundo? Porque en la caída del hombre entró la necesidad y la escasez. Las dos venían como hermanas gemelas, casi, son casi parecidas, pero las parió la misma madre, que es el pecado. Y yo le hago a aquellas personas que conocen la cara de la necesidad: la necesidad viene primero antes que la escasez. ¿Por qué? Porque tú comienzas primero a experimentar aquella cuestión de preocupación, pero la escasez es algo que ya se manifiesta después que tu corazón ha sido aludido y dices: no, es que me va a faltar porque no me va a alcanzar y ya no tengo esto. Entonces, la necesidad de un estado bastante cognitivo, psicológico, espiritual, sabes que va a venir un momento difícil. Entonces, se acabó la lluvia y pasó otro fenómeno. En el versículo número 8, vino la palabra de Jehová. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: amén. Ahora, antes de la palabra se manifiesta un fenómeno. El versículo 7 y 8 están amarrados. Porque el versículo 7 nos habla cuando el arroyo se secó. Vea lo que dice el 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, el pobre Elías, Dios lo mandó a un lugar a donde está siendo sostenido por cuervos y está bebiendo agua del arroyo, y de repente la sequía fue tan grande que ya afecta hasta el profeta. Entonces, el verso 7 nos habla que el arroyo se secó, y el verso 8 habla que vino la palabra. Aquí Dios me está diciendo algo. La necesidad trae dos cosas: la escasez, sí, pero también trae, en medio de la escasez, viene Dios. Es que la escasez es bella. Nadie puede decir amén a eso. Pero yo he aprendido que en el Nuevo Testamento Jesús dice: bienaventurados los pobres. En Lucas, ¿verdad? Porque en Mateo dice: bienaventurados los pobres de espíritu. En la Biblia dice: bienaventurados los pobres. Y en el Lucas también dice: ay de los ricos, dice. Entonces, la escasez trae dos momentos. Trae la circunstancia en la cual hay necesidad de algo, pero también trae a Dios en medio de la escasez. Hermanos míos, la escasez, bien es cierto que nadie la quiere. Yo he aprendido hasta hace muy poco tiempo que la escasez es algo que puede sucedernos eventualmente, o puedes pasarnos en este año, o pudo habernos pasado atrás. Pero la miseria sí es totalmente aborrecida por Dios. Porque la miseria, hermanos míos, es una condición más allá de la escasez, donde ya, o sea, tener que llegar a una condición donde yo no tengo, no solo para no comer hoy, sino que no tengo para comer mañana, y no sé si voy a hacer el otro tiempo. Es decir, la miseria es terrible, la escasez es dura, pero la miseria es peor. Ahora, la escasez siempre viene envuelta, pero viene con una condición. Dios viene en medio de nuestras condiciones de escasez. El problema es si en la escasez logramos aferrarnos a Dios o a la escasez. Y por eso el versículo 8 está ahí. Porque el 7 nos dice: el arroyo se secó. Tal vez tu arroyo se secó este año porque te divorciaste, porque la fuente de donde tú comías, de donde tú vivías, fuiste despedido. Muchas empresas, algunas tienen problemas económicos. Y mira, vamos a tener que ver esta situación. Los arroyos se van secando, los riachuelos se van secando. Y tal vez para usted el arroyo sea un pariente en Estados Unidos que le manda cada mes. Y a él le va a ir mal este año, yo no lo sé. Y tal vez le tenga que decir: ya no le voy a poder mandar lo de antes. O quizás esa persona va a tener una pareja y ya, mire mamá, ya no le puedo mandar. Pero es que los arroyos se secan. Pero es bueno la escasez. ¿Por qué? Porque en la escasez o oigo la voz de Dios o oigo la voz de la escasez. ¿A quién estás oyendo vos? Mira lo que vino. Vino la palabra de Jehová. Es buena la escasez, porque muchas veces cuando tenemos todo, cuando tenemos abundancia, se nos olvida que hay un Dios. Y hasta que venimos en una circunstancia donde nos estamos escasos, ya sea porque hay personas aquí que están pasando una escasez económica, otros tienen pisto, pero tienen escasez de salud. No crean ustedes que solo porque la escasez, la escasez se manifiesta en varias áreas de la vida. Hay personas aquí que plata tienen, pero no tienen amigos, no tienen absolutamente nadie en quien confiar, no confían en nadie ni en ellos mismos. Entonces, tu realidad es que eres pobre. ¿Tienes plata? Sí. Pero es que la escasez va más allá. Pero hasta que estamos en ese momento en donde nosotros detectamos esa situación, viene la palabra de Jehová. Y viene la palabra. La pregunta es, si no viniera la escasez, viniera la palabra. Es que Dios siempre ha estado hablándote. El problema que muchos de nosotros solo con estas condiciones trabajamos. Hasta que venimos en una situación de salud, hasta que venimos en una situación de un hijo preso, un hijo en drogas, un hijo perdido, ahí venimos y decimos, ah, sí, necesito a Dios. Es que Dios siempre te ha hablado, la palabra siempre ha estado ahí. Entonces, cuando el río y el arroyo se seca, cuando tu fuente de alegría se seca, cuando tu fuente de recursos se seca, cuando tu fuente de felicidad se seca, lo que te queda es oír a Dios. Y si has comenzado este año en una condición de escasez, en esta mañana proclamamos que vamos a escuchar lo que Dios tiene para nuestros corazones. La palabra de Dios vino. La palabra de Dios vendrá. Dios siempre te quiere hablar. ¿Y qué le dice al profeta? Mire el 8, cómo se presenta como una presencia invisible, pero manifiesta, porque Dios está, diga conmigo, Dios está. Dios está en tu escasez, Dios está en tu crisis matrimonial, Dios está en tu divorcio. Pero vea lo que dice el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Y aquí viene lo duro. ¿Por qué? Porque Elías dijo, bueno, el arroyo se secó. Hoy Dios va a tener un hombre de dinero que me, tal vez me dé de comer. Alguien que venga y me dé de alimento. Y fíjese que le voy a pedir que solo atesore esto. A mí, cuando yo escuchaba los sermones del fundador, yo siempre aprendí eso. O sea, lo escuché muchas veces, pero no lo aprendí. Y les voy a confesar algo. 20 años de mi vida he pasado cometiendo el mismo error. No sé por qué nunca lo aprendí del pastor. Porque él siempre decía, nunca le pida pan al hambre. Amén. Nunca le pida pan al hambre. Mire, hay gente aquí que cómo le gusta hablar con el hambre, ¿ve? Y la escasez. Se ponen a hablar. Ay, mira, y yo... El mismo trabajo miserable, el mismo trabajo en necesidad. Y otro año más en la misma empresa para que en el Navidad te vengan a dar una tu canasta y es la gran alegría. ¿Estás feliz con eso? Porque te den una quincena más. Es que ese es el problema de nosotros. Pasamos hablando con el hambre. Ah, la situación está crítica, la escasez mundial. Ay, yo no sé qué voy a hacer este año. Ahí estaban las hermanas haciendo. Ahí hay aplicaciones de cuánto vas a rebajar. Primero deja de comer, hombre. Porque se ponen en la aplicación. Ya para febrero vamos a estar secos. Dice, sí. Si hoy en la mañana te he visto pegarte una gran forrada, ¿ah? Ahí estaba la hermana Carmen con dos plátanos, con todo, con crema. ¿Y cómo van a adelgazar estas viejas? Si comen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No han comenzado, hermano, ya. Ya están viendo cuándo van a adelgazar. Pero no hables con la escasez. No hables con el hambre. Ahí nos ponemos a hablar. Ay, ¿cómo voy a hacer? Y mañana, ¿cómo voy a pagar? Y el alquiler. Y ya vienen todas las cuestiones escolares. Yo ayer fui a Simanfi. Y fui a comprar una cartera para mí. porque ustedes han sido tan ingratos que 5 años les he servido a ustedes y ninguno me ha regalado una cartera para hombre. Tuve que desgraciarme yo en ir a dejar 30 pesos que me dolieron en el alma pagarlos por una cartera, hermano. Ay, qué cara. Sí, pues imagínese, con todos los billetes que manejo no puedo andar una cartera de 10 pesos, pues. Tengo que tener una fina. ¿Cuáles billetes o las tarjetas y deudas? Pero ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Dialogamos con el hambre, hablamos en cada momento. E incluso los que tienen pisto. Ay, sí, ¿cómo hago para sacar de esta cuenta y que no me baje? Porque hay gente que le gusta ver los numeritos y un cero que les baja. Ay, ya se asustan, va. Y van viendo cómo rascarle a esto para no gastar de lo otro. Todo el tiempo andan hablando con el hambre. Ay, me voy a comer esto hoy. Pero quizás mañana, es que si me lo como hoy, mañana no voy a tener. Tenemos una mentalidad de escasez. Está metida en los huesos. Está metida en nosotros. ¿Por qué? Mire, viene Dios y le dice a Elías, anda, habla con el hambre, le dice. Y eso es lo que yo les quiero decir. Por mucho tiempo yo escuché lo mismo y toda la vida le han dado pidiendo pan al hambre. Pidiendo fiado. Que fulano, mira, que présteme tanto. Que mire, que aquí, ¿para qué le pedís pan al hambre y no te va a sacar de nada? Pero yo nunca entendí lo que el fundador quiso enseñar. Ahora, vea lo que dice el verso 9 y 10. En 9 está la orden. Diga conmigo la orden. Levántate, vete a Sarepta, de Sidón y mora ahí. Es aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te, que estás diciendo, Señor. ¿Me estás mandando para donde está el dios Baal, a Fenicia? Es como que le estuviera yo diciendo, vas a ir allá a la Tutunichapa, donde están los que viven, ¿verdad?, peor que cualquiera posiblemente los que están aquí. ¿Qué me estás diciendo? Que yo vaya a aquella champa. Allá manda Baal. Aquí estoy en la tierra de Jehová, pero allá manda Baal. Elías, tienes que ir. Vas a ir a hablar con el hambre. Porque el hambre siempre está donde no está Dios. La necesidad siempre va a estar donde no está Dios. Y la tierra de Sarepta es tierra de Baal. Ahí manda Baal. Ahí ellos adoran a Baal. Y la escasez comienza en la vida del hombre cuando su adoración no es correcta. En ese lugar de escasez va a encontrar a una viuda. Porque Baal tiene mal a sus hijos. ¿Quién es Baal? Baal es confusión religiosa. Hay mucha gente confundida. No saben a quién adoran, si a Jesús, a Jehová o a Baal. Otros no saben si son católicos o evangélicos. Otros no saben si son bautistas o adventistas. Otros no saben si son testigos de Jehová o bautistas. Otros no son ni chicha ni limonada. Mire, la verdad, pastor, yo vengo el domingo porque no tengo nada que hacer. Va, está bien. Por eso hay escasez. A vos te traen, no venir. Entonces, pero vamos a esto. Vamos a esto. Escuche. Hay confusión religiosa. Hay gente que en una iglesia, en la otra, gran revoltijo que tiene. Yo no sé cómo hacen, hermano. Que religiones. Religiones. Me acuerdo una hermana que ya me salió más profunda. Me dice, pastor, quiero que me case usted. Ah, porque a mí solo buenos pastores me van a casar. 2 bodas hizo. Una con el pastor Mario Vega y otra con el profeta de Jehová. Ah. Y ninguna de los dos le sirvió porque se divorció la vieja. No, ella quería casarse en San Salvador y casarse en Usulután. No, hombre. Confundidos, no andan en lo que tienen que andar. Confundidos totalmente, errados. Ahí hay escasez. Porque mientras no ordenes tu vida espiritual, no va a haber una provisión. Entonces, ¿para qué manda Jehová a Elías, a Sarepta? Para ordenar la vida de esta señora, que estaba peor que él. Diga conmigo, peor que él. Porque este por lo menos venía con su último litrón de agua, ya venía comido, ya Dios le había mandado los cuervos. Pero cuando llega a Sarepta, mire lo que dice el verso número 10. Ahí está la dirección del hambre. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Para qué? Ahí está. Una viuda que recogía leños. Los tres pobres de Israel eran la viuda, los huérfanos y los extranjeros. O sea, lo mandó donde lo más pobre, pues. Y mira la dirección de porque la escasez tiene su dirección. Se aloja en la vida de nosotros, se aloja en la vida de cada uno. Todos tenemos un área de escasez, un departamento en nuestra vida de escasez, ya sea porque somos escasos para sembrar en la iglesia. Unos así son. Otros tienen escasez de emociones porque nunca pueden abrazar a un hijo. Otros tienen escasez de fidelidad porque ya, no, hombre, ya 5 años tengo que estar aquí, 3 mujeres le conozco, hombre, cálmese, varón. Es que hay gente escasa, hay gente escasa. Hay otros que tienen escasez de cerebro. Es cierto. O sea, bien vivos son, inteligentes, pero no hacen nada en su vida. Ah, no, son todólogos, todo lo pueden, todo lo hacen. Y mira, préstame 10 pesos. Ya después que le dijo que es, ya, no, arregla esto así, y son consejeros matrimoniales, son consejeros mecánicos, son pintores, todos son. Y al final que ya le dieron la gran terapia, mira, no andarás 20 pesos ahí que me preste. O sea, todos tenemos un departamento de escasez. El problema es estar tocándole la puerta a esa. Yo no sé en qué área usted es escaso. Yo no sé si usted es escaso en ofrendar, escaso en servir, escaso en adorar. Hay escasez de todo tipo. El problema es que tiene la misma cara. ¿Y cuál es la cara del hambre y de la escasez? Mira lo que está haciendo la viuda, recogiendo 3 palitos para llevarlo a la casa, porque está tan acabada. Está tan acabada que tiene que ir a recoger pedazos de leño afuera. Se ve fea, tiene mal cara, pero muchos la practicamos, fíjese. Y nos gusta la escasez. Hay unos que son casi primos de la necesidad de la escasez. ¿Cómo estás, vos? Aquí medio fregado. Y no dicen fregado, aquí medio amolado. Y otros dicen medio, ya saben qué va. Nunca pueden andar bien, toda la vida andan acabados, toda, pues, están respirando, tienen salud, tienen los hijos. Y a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? No pueden tener más nada. Porque ustedes solo pegándole la puerta y mira cómo está la escasez, vos. Pero vea lo que dice. Aún así, Elías se atrevió y le dijo, dame un vasito de agua, le dijo. Si se estaba muriendo de hambre, hermano, la pobre mujer. Claro, pero él estaba probando para ver si tenía disposición. Entonces le dice, ¿qué le pregunta? ¿Qué le dice primero? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, ¿para qué? Diga conmigo, necesidad. O sea, había sequía y le pide un vaso de agua. Pero fíjate qué es lo que yo admiro. La mujer no le dice que no te está fijando que hay una gran sequía y cómo va a tener agua en la casa y peor que agua helada pedir. Si yo agua a tiempo tengo, yo ni refrigerador tengo. Así son muchas gentes. O sea, la escasez puede visitarte, pero el problema es que tú no le tienes que responder en sus mismas palabras. Porque si vos comenzás a dialogar con ella, ay, que yo nunca tuve papá, que yo soy huérfano desde chiquito, a mí nadie me quiso, y que queremos, por eso fracasé en la vida. No, hombre, hermano, ya deje de cosas. O sea, toda la vida va a estar usted entrando a la casa de la escasez emocional y va a estar saliendo. Y muchos aquí son tan, pero tan escasos, que hasta son los que le sirven a la necesidad, trayéndole los palos de allá afuera. ¿Sí? Toda la vida los tiene recogiéndole leño, y alimentan más la escasez que otra cosa en tu vida. ¿Con qué te alimentas? ¿Te alimentas más con un espíritu de escasez en tu vida? Nunca es bendición, toda la vida es tristeza, toda la vida deprimido, toda la vida, no, hombre, yo estoy fregado. Hermanos, escuche bien. Ella fue a traerle el vaso con agua, verso 11. Pero cuando iba, el profeta le habló y le dijo: no solamente eso, tráeme una hamburguesa del Burger King o del Biggs media libra, un doble Whopper del Burger King o una doble Big Mac del McDonald's, con papas fritas, con gaseosa Coca Cero para no ser sinvergüenza, a la mitad. Le tenía que decir: Elías, ¿y qué me estás pidiendo? Que no ves que yo soy una mujer acabada. Es que así habla la acabazón. Mira lo que dice el verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Iba con todo ella a traer el vasito bien dispuesta, aunque no había agua. Y le dice Elías: tráeme también una hamburguesa. Y entonces ella sacó lo que era. Y la escasez nos muestra que hay junto en ella necesidad, espíritu de muerte, espíritu de no esperanza, porque ella estaba diciendo: este es mi único bocado que tengo, mañana me voy a morir. Ahí se combina pobreza, necesidad, escasez, muerte. Así vivimos muchas veces. Mira lo que le dijo ella. Entonces aquí Elías se dio cuenta que ella estaba más fregada, porque con los tres palitos que iba sacando no detectó todo, sino que ella ya contó la verdadera historia. Y cuenta ella que tiene un hijo. Ella es viuda, no tiene marido, y tiene un hijo. O sea, los dos están aguantando hambre. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, no tiene futuro, ella se va a dejar morir después de comer. Los dos leños eran para cocinar la última cena que iban a tener con el hijo. A veces convivimos tanto con la gente que pensamos igual, vivimos igual, tenemos un departamento igual, pero está bien tener un departamento de escasez, pero aquellos que ya viven en el departamento, hay mujeres que se meten con hombres y dicen: ay, es que él me da seguridad económica. Mira, hija, ubícate, hombre. O sea que ese hombre va a tener más seguridad que Dios. Pero vea lo que yo quiero mostrar. La escasez es una condición que nos trae dos cosas: o comenzamos a hablar como la escasez, o comenzamos y encontramos a Dios, porque Dios nos encuentra en nuestra escasez y Él nos visita en nuestra escasez. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque viene el profeta y primero la consuela y después le pide algo: dame una torta cocida, pero dámela primero a mí. No me importa que estés con lo último poquito en la tinaja de harina, no importa que tengas lo poquito de aceite, solo dame a mí ese pan. Primero dámelo a mí. Primero dame de comer a mí. Es una locura, es un absurdo, porque con ese poquito que había en la tinaja de aceite y con ese poquito que había en la tinaja de harina, ella iba a comer. Pero el profeta le dice: dame de comer a mí primero. Es absurdo, es totalmente absurdo. ¿Cómo te voy a dar a vos esto? Si yo te lo doy, me voy a morir de hambre yo. Si te lo entrego, yo me muero de hambre. Mira el 13. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo que le estaba dando? Una oportunidad. Pero primero a mí, después vas a comer vos. Pero profeta, si te hago a vos el pan, más que mira cómo estás de gordo, me vas a dejar sin comer a mí. Y es que si yo doy esta ofrenda, y es que si yo hago esto, yo me quedo sin nada. Es que si yo voy más tiempo a la iglesia, ya no voy a poder ni venir a dormir. No me va a quedar nada. Es que esa es la bendición de la escasez. La escasez nos lleva a una oportunidad. ¿Por qué? Porque aquel que todo lo tiene y no le cuesta dar, claro que le ha costado hacer plata y sacar también cuesta, pues. Pero es que aquí hay otra cosa. Este le está hablando a aquellos que tienen siempre su confianza en un poquito de pisto que tienen en el banco, tienen su confianza en un hijo que los mantiene, tienen su confianza en un primo que los mantiene, tienen su confianza en un pariente que les manda pisto, tienen su confianza en el trabajito que tienen, porque la confianza que tenemos siempre va a estar el chorrito, siempre va a llegar a mí. Y yo oro para que la empresa pueda tener mucha bendición, para que siempre me den trabajo, y voy a trabajar 20 años ahí. Dios te quita el arroyo, te quita los ahorros, te quita los amigos, te quita el que tiene pisto, y cuando vos andás en la gran escasez, le tocas la puerta y dices: no tengo. Pero ¿por qué sucede? Sucede para que aprendamos que la escasez nos enseña a depender total y completamente de Dios. Es necesario que en este año le quitemos la confianza a los arroyitos, al chorrito de pisto que te ha llegado, mamita, al chorrito de pisto que te ha llegado, papito. Eso se va a acabar. La dependencia es un acto, diga conmigo, acto de fe. Dígame usted si no era un acto de fe agarrar lo poquito que tenía y dárselo al gordo ese profeta. Si es que los profetas comían bien, miren cómo me tienen ustedes, todo seco. Es que, hermano, es un acto de fe. Y mire, le voy a contar algo, y rápido para cerrar. Un amigo mío que le aprecio, le quiero, casi no cuento eso por respeto a él. 3 veces intentó ir a Estados Unidos ilegal. Y las 3 veces lo agarró la migra y lo devolvieron. Estaba estudiando teología y había dejado sus estudios a medias. Entonces, la última vez que regresó, yo conozco al que era director de aduanas, porque es el esposo de una hermana de la iglesia. Yo hablé con él. A mí no me contó él, a mí ese director me contó de la aduana de la Chinama. Mire, me dijo, vi al hermano fulano de tal. Venía con fuego, porque él, cuando anda en crisis, así como muchos de nosotros, un gran timpirinche que le sale aquí. Si uno fuego le sale aquí, fuego aquí. O sea, de la gran socazón que andan, que no tienen, que ay, no me ha venido, les dice. Ah, y usted se pone con el gran fuego, porque ya el hijo, pues, ¿qué va a creer? ¿Que la va a dejar embarazada? Ay, pastor, usted lo que habla no es cierto, pues. Ah, no es cierto. Que aquí hasta oran los inconversos estos para no dejar embarazada a la amante. Y le sale fuego. El pobre siervo venía con fuego en la boca, en la lengua. Mire, me dijo, venía como que era chucho seco. Me dijo, si no lo reconocían, tuvo que hablar con él porque no se veía en el pasaporte. Y cuando lo vio, hey, hermano, le dijo, si yo a usted lo conozco, pase. Le dieron el chance de entrar, pero venía seco, acabado, con el fuego, la última vez. Entonces el fundador le dijo, mira, fulano, le dijo, te voy a dar un consejo. Termina tu estudio del seminario. Pero antes que nada, sentate ahí siempre. Sentate ahí, había unos lugares de sombra en el parqueo de la central. Ahí te quiero ver, le decía. Ahí te quiero ver, ahí Dios te va a hablar. Y mire cómo es Dios, hermano, que allí mismo llegó el señor Prado, que era amigo del pastor general, y decía, fíjate, Toby, que necesito un empleado. Y decía, ahí está ese sin hacer nada. Llévatelo, Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Llegó a ser el mejor vendedor de Prado. Se graduó de pastor. Hoy no es solo, no tiene solo visa, tiene residencia en Estados Unidos. Y es pastor de una iglesia de más de 2,000 personas. ¿Por qué el pastor lo mandó allá a la sombra? Yo le voy a hacer una sombra ahí. Tal vez viene el dueño de Prado ya, o don Simán. No, ¿sabe por qué? Porque después de cada culto, él se salía del templo e iba ahí a la sombra a esperar. La terapia del pastor no era la sombra, era la predicación. ¿Por qué, hermano? Escuche bien. Porque mientras usted no entienda que usted tiene que depender total y completamente de la palabra de Dios, su vida va a estar en escasez. Porque la escasez más grande es la espiritual. Primero pone a Dios en tu vida y después todas las demás cosas o serán añadidas. Él es lo primero, lo segundo y lo tercero. Él es lo primero, lo segundo y lo tercero. Aprende a depender de Él totalmente y nunca te va a hacer falta nada. Porque en Él vas a encontrar consuelo, llenura, fortaleza, bendición, plenitud, expansión, provisión, misericordia, perdón de pecado, amor, fidelidad, lealtad. Siempre va a estar contigo los 365 días del año. ¿Por qué no entendés poner primeramente a Dios por sobre todas las cosas? Su palabra es la que transforma. Por eso el profeta le dijo, dame lo que tenés. Y en esta mañana yo te digo esto: lo que te queda, que no le has querido entregar a Dios, dáselo hoy. Porque eso te impide no confiar en Él plenamente. Mientras no aprendas a confiar en Él plenamente, no vas a tener abundancia. No es lo mismo, hermano, cuando usted tiene su cuenta de 10,000 pesos, está saludable, está tranquilo, y usted no le falta nada, pero usted sabe que usted puede perder todas esas cosas y usted no le importa, porque usted no depende de eso, usted depende de su Dios. Entiéndanlo de una vez por todas. No dependemos del arroyito seco, no dependemos de esa fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque si fuera solo pisto, fuera fácil. El arroyito solo dinerito te lleva. Pero Dios te promete en el año 2024 una abundancia. Y te dice que la tinaja no va a escasear. No va a escasear de aceite ni de harina. ¿Y sabes qué significa eso? No me va a faltar mi comidita. Amén. Pero tampoco me va a hacer falta la felicidad, el gozo, la paz, la salud, la bendición. Porque yo vivo dependiendo del Todopoderoso Dios. A mí me sostiene el Señor. Mi arroyo no es un hombre, ni una empresa, ni una institución, ni una iglesia, ni un amigo, ni un hermano, ni un banco. Mi arroyo es la fuente de vida eterna que se llama Jesucristo. En Él Dios te va a dar paz, bendición material, bendición económica, bendición espiritual, salud, gozo. ¿Qué nos enseña este texto? Que no dependemos de los arroyos, dependemos de la fuente. Solamente si estás capacitado para creer en Él. Y si en esta mañana lo que te queda se lo entregas al Señor, lo que te queda de ti, lo que te queda de confianza en las demás personas, lo que te queda que no le has entregado a Dios, dáselo hoy. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo número 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué hizo? Hizo como dijo Elías. O hace como dice la escasez. ¿Qué dice la escasez? Vaya a buscar más trabajo, agarre tres empleos ya, vaya a pedir fiado allá a Credit Comer, vaya a pedir fiado allá al banco, vaya donde lo prestan, y porque allá la van a... Papito, estás perdiendo el tiempo, porque la fuente de vida eterna está en la palabra de Dios. Véngase a la iglesia, venga a adorar al Rey, venga a exclamar y decir que Él es lo único que verdaderamente vale la pena en esta vida. Véngase a su culto, adórelo, y Él le va a proveer de todo lo que usted necesita. Él le va a bendecir. ¿Por qué? Mire la promesa para este año, y se la doy hoy, 7 de enero del 2024. Esta es la promesa para mi vida y para su vida. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Usted siga sacando, usted siga sacando, usted siga sacando comidita, trabajito, alegría, saliditas al mar de vez en cuando, una mariscada, ¿eh? Una ropita nueva, ¿eh? Una gallinita, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Al McDonald's va, doctor. No llega McDonald's, es que nosotros tendríamos que haber sido gringos, doctor. Pero ojo, no se le olvide, saque, porque nunca va a tener que andar raspando las cacerolas. Nunca va a tener que andar pidiendo. Nunca va a tener, présteme 50 pesos. Primero es lo primero. Sácale la torta. Saque lo que Dios ha demandado. Él es lo primero. Porque no importa sacar comida, ni vestido, ni dinero. Lo que importa es que la fuente es mi amor por Dios. Si usted ama al Señor y lo pone a Él en primer lugar, no escaseará ni el aceite, ni la harina, y en tu casa habrá abundancia. Porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre.